Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. 7:01 a.m. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de día viernes. Llegamos al fin de la semana. Es 26 de abril del 2024. Está amaneciendo acá en Santiago, en la capital del país. Estuvo fría la mañana, pero no tanto como ayer. Lo que sí que la máxima hoy día en el transcurso de esta jornada no va a ser tan alta como ayer acá, al menos en la región metropolitana. Y estaba mirando el pronóstico más extendido, y es posible que podamos tener algunos chubascos, algunas precipitaciones la próxima semana. Lo que sí va a haber también la próxima semana es una temperatura mucho, pero mucho más baja acá en Santiago. Ya le vamos a contar más detalles de lo que significa el pronóstico del tiempo. Quiero aprovechar de saludar a quienes nos escuchan a esta hora ahí en Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concón, en el 104.1, en la región del Biobío también en Concepción, en el 90.1, más al sur, en la ciudad de Puerto Montt, ahí nos escuchan en el 99.7. Usted sabe que estamos en internet en duna.cl y tenemos nuestra dirección de redes sociales, arroba Radio Duna, para que nos esté haciendo acotaciones, nos opine respecto a lo que significa este programa de 7 a 8 de la mañana, donde vamos a estar revisando toda la información. El caudal, como ha ocurrido en días anteriores, es bastante grande en cuanto a la contingencia, los temas informativos. Por cierto, vamos a comentar todo lo que dejó la ENAD el día de ayer, no solamente las palabras del presidente Gabriel Boric, principal orador del Encuentro Nacional de la Empresa, sino que también cómo lo vieron los empresarios, cómo lo vio también la política, y a propósito de esto, de la reforma al sistema político. Que va a ser, decía el presidente, algo que espero sacar, promover durante mi mandato. También de la presencia de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, con el tema de Hezbollah sobre la mesa, también del tren de Aragua, la reunión con la ministra del Interior, Carolina Toa, en fin, y también su alocución ahí, sus palabras en la ENADE. Esos son los temas que vamos a ir revisando. Por cierto, hoy día, viernes 26 de abril, ¿sabe lo que comienza a regir? La ley de 40 horas, la reducción de la jornada laboral en todo el país. Vamos a ver cómo se plantea este tema y qué es lo que viene de aquí en adelante por parte de las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa en el norte, no solamente con el accidente que les contaba hace un rato Josefina Stavrakopoulos, también respecto a el juicio a los gallegos. Hoy día se tiene que revisar por parte del Tribunal Oral de Arica la presencialidad de quienes van a ser imputados. Bueno, el caudal, como le decía, es bastante grande respecto al tema informativo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy hace frío en Santiago, no tanto como ayer, que ayer fue el día más frío del 2024.
De lo que va del 2024.
De lo que va del 2024, por supuesto. Queda todavía otoño e invierno acá en la capital.
Ojalá fuera el único más frío ese.
Ojalá, pero 4 grados yo creo que es alto para lo que se espera para el invierno, sí, que hemos tenido temperaturas bajo cero. Hoy a esta hora hay 6,6 grados de temperatura. Vamos a amanecer con cielos despejados. Ya está amaneciendo en Santiago. Se espera nubosidad parcial, eso sí, para la tarde, y una máxima que va a alcanzar los 20 grados de temperatura. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 20, cielos parcialmente cubiertos, sobre todo durante la tarde de esta jornada, y el fin de semana las temperaturas van a estar en torno a los 17 grados acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, 11 grados, cielos cubiertos, algo de chubascos aislados durante esta mañana que se mantienen en la tarde también. Los chubascos van a estar presentes de forma intermitente durante el fin de semana y las temperaturas hoy día van a marcar 14 grados y el fin de semana van a estar en torno a los 13 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt, solo 5 grados, máxima de 9, Cielos cubiertos con chubascos débiles durante todo el día. Los chubascos van a estar presentes por lo menos de aquí al martes, según vemos en el pronóstico extendido. No solo el fin de semana. El fin de semana las máximas van a subir un poquito más que hoy. 10 y 12 grados de temperatura es lo que se espera para Puerto Montt y sus alrededores.
Este programa de viernes lo vamos a estar terminando con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez a contarnos y a traernos todos los detalles del encuentro del ENA del día de ayer. Y también viene Juan Pablo Iglesias, que nos va a contar sobre la decisión clave que tiene que tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Tienen inmunidad los presidentes de ese país? Bueno, una acción que fue presentada por la defensa de Donald Trump y que seguramente va a tener algún efecto en el futuro de los Estados Unidos. De eso vamos a hablar en un rato más con nuestros infiltrados y con Nicolás Vergara. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, así estamos partiendo, así estamos arrancando, y usted sabe que los titulares se los da a conocer Josefina Stavrakopoulos.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se sumó a los dichos de la ministra Toá acerca del reporte proporcionado por la secretaria de Seguridad argentina sobre la presencia de Hezbollah, señalando que no contiene nada nuevo. La jefa de la cartera reiteró que no existen antecedentes para afirmar una amenaza de esta organización en nuestro país. Hoy comienza la implementación gradual de la ley de 40 horas. La ministra del Trabajo y de la CGGOV se van a reunir con parlamentarios, representantes de sindicatos, empleadores y empresas con sello 40 horas en una actividad de pausa activa para dar inicio a esta normativa. En el juzgado de garantía de Santiago, de Arica, digo, se va a llevar a cabo la audiencia de factibilidad por el juicio oral contra los gallegos. La banda está acusada de asociación ilícita, homicidio, tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, porte ilegal de armas, entre otras. Dos personas perdieron la vida y al menos otras 40 resultaron lesionadas de distinta gravedad la noche de este jueves, luego de que un bus turístico volcara en la ruta que une el paso Jama con la comuna de San Pedro de Atacama. Desde Carabineros se informó que, por razones que se investigan todavía, el conductor perdió el control del vehículo, generando este accidente. En noticias internacionales, el presidente chino Xi Jinping le dijo al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken que su país debe ser fiel a su palabra para así poder solucionar los problemas aún por resolver en la relación bilateral. El mandatario chino agregó que no se puede decir una cosa y luego hacer otra, tras lo cual reconoció que, pese a los consensos y avances logrados en los últimos meses, todavía quedan muchos problemas por resolver. La relatora especial de la ONU para temas de libertad de expresión criticó la histeria en Estados Unidos contra las manifestaciones pro-palestina en los campus universitarios y aseguró que se está infringiendo el derecho a protesta. Y en el deporte, Nicolás Jarry va a debutar mañana en el Master 1000 de Madrid luego de quedar libre en la primera ronda del certamen. El rival será el italiano Flavio Cobolli, quien en fase inicial eliminó a Alejandro Tavilo. 7:08.
Quiero aprovechar esta ocasión para señalar de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar equívocos que, como presidente de la República, estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político, que considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado, y que creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno.
Bueno, esas fueron las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, ayer en la ENADE, que volvieron a poner sobre la mesa, no sin polémica, por cierto, un anhelo de muchos sectores políticos, aun cuando se sabe que no es una de las prioridades si lo miramos desde el punto de vista de la demanda ciudadana, por ejemplo. Dicho del jefe de Estado que para algunos fue una aclaración, cuando antes de la ENADE se mantenía advirtiendo que las prioridades legislativas eran la reforma previsional y también el pacto fiscal. Y en ese contexto, el presidente dio un paso adelante en lo relativo a este sistema político, al cambio del sistema político, lo que fue, como usted escuchaba, aplaudido desde el de quienes estaban presidiendo el ENADE, pero también de quienes algo tienen que hacer en esta materia, y que también estuvieron presentes mientras se decía y hablaba el presidente Gabriel Boric. Uno de ellos fue el presidente del Senado, José García Rubinal, con quien además conversamos ayer en la mañana acá en Duna en Punto, y también de los propios presidentes de los partidos políticos que estuvieron presentes mientras se desarrollaba la ENADE. Eso sí, con el correr del día, más allá de lo que dijo el presidente, fueron haciéndose matices respecto a este anuncio, a este anhelo de reformar el sistema político durante lo que queda de mandato del presidente Gabriel Boric. Y fueron los ministros del comité político del Palacio que no solo, de alguna manera, salieron a descartar un cambio de opinión del presidente Boric, sino que también insistieron en que las prioridades de pensiones y reformas al sistema van, por cierto, de la mano. Por ejemplo, habló la ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo que el presidente piensa que para los ciudadanos sería difícil entender que hagamos, por ejemplo, un acuerdo para una reforma política y no logremos llegar a un acuerdo para una reforma en materia de pensiones. Era lo que decía la jefa de gabinete. En esa misma línea, podríamos decir, o en ese mismo tono, habló la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien ayer en una entrevista en la tarde aseguró que si somos capaces de avanzar en cambios al sistema político, tenemos que ser también capaces, en primer lugar, de poder sacar acuerdos para mejorar las pensiones y también ver qué posibilidad hay de acercarse a un pacto fiscal. Era lo que decía la ministra Camila Vallejo. También usó un tono similar el ministro de las Express de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que también daba cuenta de aquello, que efectivamente no hubo un cambio de opinión del presidente, sino que hizo hincapié respecto a lo que él piensa, lo que piensa el gobierno en torno al sistema político, a la reforma al sistema político y también lo que ya se está discutiendo en materia de reforma de pensiones y también conseguir los dineros para esa reforma de pensiones que tienen que ver con la aprobación del pacto fiscal que está encabezando, que está liderando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, sobre todo si se considera que la reforma de pensiones ya se está tramitando en el Congreso y por ahora no existe siquiera, podríamos decir, un diseño, un dibujo de cómo se tiene que reformar el sistema político en nuestro país. ¿Es poco sexy? La verdad que sí, es poco sexy. ¿Es una demanda que tiene la ciudadanía sobre la mesa? Por supuesto que no. Pero muchos dicen que para ir consiguiendo avances en diferentes materias, claramente hoy día, así como está la fragmentación política, no ayuda mucho. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, en un encuentro de cerca de 40 minutos en uno de los salones del Centro de Eventos Metropolitan, donde se estaba generando ENADE, la ministra del Interior, Carolina Toá, junto a la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, tuvieron una reunión. Ambas autoridades estaban invitadas a un panel ayer en la tarde, donde además también estuvo participando el expresidente colombiano Iván Duque. Sin embargo, por supuesto, las miradas estuvieron puestas en esta bilateral y el interés se debía a la controversia que había tenido Argentina con Chile por la posible presencia de Hezbollah en nuestro país, puntualmente en la región de Tarapacá. De hecho, los dichos de la ministra trasandina incomodaron bastante a la moneda en su momento. Incluso el presidente Boric solicitó que se emitiera una nota de protesta en contra del gobierno de Javier Milei. Bullrich tuvo que matizar sus dichos, aunque nunca dijo que los comentarios emitidos en la entrevista eran falsos sobre Hezbollah en Chile. Por esto, y pese a que el gobierno intentó cerrar el tema, fue la propia Bullrich la que, tras el encuentro con la ministra Carolina Toá, indicó que le dijo y le hizo entrega de un informe confidencial sobre la situación de Hezbollah. Pero en la tarde, el medio argentino Clarín dio a conocer parte de este informe que entregó Bullrich a Toá. Y según este medio, el informe señala que se puede identificar la actividad de Hezbollah en la triple frontera argentina, Brasil y Paraguay, pero también se da cuenta de que hay presencia de ellos en la triple frontera andina, que conforma Chile, Perú y Bolivia. Este documento señala que en la ciudad de Iquique operaría el clan Barakat como presuntos financistas de la organización terrorista iraní. De hecho, se señala que la familia habría tenido dos negocios en la zona, importadoras Dakotas Limitada e importadoras y exportadoras Montreal Limitada, los que fueron liquidados en el año 2015. De todas maneras, desde el gobierno, lejos de comentar este informe, dijeron que el informe da cuenta de cosas bastante generales, lo dijo la ministra Carolina Toá y después lo dijo la misma vocera de gobierno. Lo que sí ha llamado mucho la atención de las declaraciones, además de la ministra argentina, es la firme voluntad del gobierno de ese país para que Galvarino Pablaza sea extraditado a Chile, y que fue uno de los mensajes que se remarcó ayer por parte de esa ministra argentina tras arribar a Chile. Recordemos que a Pablaza fue el fundador y líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y es apuntado como el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, además del secuestro de Christian Edwards. Así que parte de los temas que puso sobre la mesa finalmente Patricia Bullrich.
Sí, fíjate que estuvo tan poco tiempo en Chile, menos de 24 horas, y movió el tablero en varios temas, sobre todo lo que tú estabas comentando, esto de avance en la extradición de Galvarino Pablaza, que se le consultó ayer en una entrevista. Fíjate que ella aprovecha de dar entrevistas entre el panel que terminó del presidente Boric, después estaba el panel de quien encabezaba el ministro de Hacienda Mario Marcel, y el último panel de seguridad era el de ella, donde estaba, por cierto, también la ministra del Interior, Carolina Toá, y el expresidente Duque de Colombia. Y había mucha expectación porque se tenía que juntar, por cierto, con la ministra Toá, porque después tenía una agenda demasiado apretada y no le daba el espacio para juntarse con ella. Entonces, estaban todos los medios muy pendientes de lo que iba a hacer la propia ministra de Seguridad argentina y el momento clave de esta reunión con la jefa de gabinete de nuestro país. Y después, claro, pasa lo de a Pablaza, da cuenta de los informes que le va a entregar a la ministra respecto a Hezbollah, pero además, cuando hace uso de la palabra dentro del NADE, sacó aplausos cuando se refirió a la muerte del mayor de carabineros, Emmanuel Sánchez, al entregar, por cierto, sus condolencias, su cariño a la familia de este carabinero, lo que, por cierto, sacó aplausos ahí en el NADE, tomando en cuenta el nivel de preocupación, comillas, que dicen algunos, tenía sobre este tema en lo particular y el tema de la seguridad, la Secretaría Argentina. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
A propósito de carabineros, se acerca el día clave para el futuro del general director Ricardo Yáñez y su permanencia a la cabeza de la institución uniformada, y es que su formalización del próximo 7 de mayo abre, por cierto, muchas dudas y también muchas preguntas e interrogantes en torno a su permanencia. A esto se suma el revés judicial que supo su defensa el día de ayer al no admitirse a trámite el recurso de amparo que buscaba, entre otras cosas, suspender la formalización del próximo día 7 de mayo. Bueno, en ese ambiente, la máxima autoridad uniformada abordó las preguntas sobre su eventual salida del cargo durante una conferencia en la ciudad de Bogotá y en Colombia, donde participa en un encuentro de líderes policiales de Latinoamérica. ¿Qué dijo Yáñez? Dijo que su cargo finaliza constitucionalmente en noviembre y es un cargo de absoluta confianza del presidente de la República, y las decisiones se toman, dijo, en el momento oportuno. Fueron parte de las declaraciones de Yáñez ahí en Bogotá. Estas palabras surgen en medio de estos rumores que indican que había pactado ya su salida con el presidente Gabriel Boric previo al aniversario de la institución Carabineros, que es mañana 27 de abril, y que esta salida, por cierto, se concretaría antes de la fecha del 7 de mayo. Ante esta pregunta, el general, por cierto, uno podría decir que ha evitado confirmar directamente esa información, destacando que está concentrado por ahora en asuntos de seguridad y también en cooperación internacional en temas policiales. Al general director, eso sí, le quedan pendiente en la Corte de Santiago otro intento para frenar su formalización, también una solicitud de la medida cautelar precautoria de paralización o suspensión de la tramitación de la causa penal, y permanece todavía en suspenso, entiendo, una nueva solicitud de la defensa hacia el fiscal Ángel Valencia para remover a quienes lideran la investigación, que son los fiscales Javier Armendáriz y Jimena Chong. Mañana, decía yo, es el día del carabinero, muy probablemente el último aniversario que va a liderar Ricardo Yáñez como uniformado. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy día parte la ley de 40 horas, sabemos que de forma gradual, y la ministra del Trabajo, Janet Jara, garantizó que el gobierno va a seguir poniendo de su parte para poder garantizar la implementación de esta ley, que sabemos reduce la jornada laboral en primera instancia de 45 a 44 horas, que parte hoy día. Ella decía, ojalá esto tenga un final feliz, tanto para trabajadores como para los empleadores. Ella enfatizaba que hubo algunas tensiones con los empresarios, y esto debido a que surgieron interpretaciones relativas a que ante la falta de acuerdo con el trabajador, el empleado podría aplicar la primera reducción que fija la ley de una hora, distribuyéndola en media hora durante dos días o incluso 12 minutos, que fue parte de la polémica, lo que tuvo que salir un dictamen de la Dirección del Trabajo aclarando que en la semana la rebaja debe implementarse en una hora, en un día de la semana. Algunos empleadores, dijo la ministra, empezaron a buscar fórmulas para rebajar minutos en vez de una hora, pero esta última semana varias empresas ya han reconsiderado sus decisiones originales. parte entonces de la polémica que se generó en la previa de la implementación de las 40 horas. De todas maneras, lo que decía la ministra es que ya saben que muchas empresas comenzaron con esta ley antes de que comenzara su implementación hoy día. Ella enfatizaba que hay 5.400 empresas que han postulado el sello 40 horas, que saben
que ya están con la reducción total.
Que claro, que llegaron a las 40 horas, que es lo que se busca en un plazo de 5 años. Sí. Ahora se parte de forma gradual y son las 44 horas las que se empiezan a implementar este año. Y saben que muchas ya están también desde antes con las 40 horas que parten hoy día. Así que decía que hay una disposición grande de algunos empresarios.
Decía la ministra a propósito de esas empresas que ya están con el sello 40 horas, que ya están con las 40 horas semanales, que pueden optar al 4x3, es decir, claro, ya comenzar a trabajar 4 días de la semana y 3 de descanso. Pero, insisto, solamente para aquellas que ya están implementándose con la reducción inmediata de 40 horas, lo que tú decías muy cierto. Y día aparte, gradualmente esto, 44 horas a la semana, y vamos a ver cómo se compatibiliza esto de jornada laboral y calidad de vida, que es lo que busca, dicen mucho, esta iniciativa. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.242 pesos. El dólar observado, 950. Y el cobre, 4,59 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica hoy día viernes? Mira, Pulso destaca en ADE 2024. Boric y empresarios bajan tensión y coinciden en impulsar crecimiento económico. En otros títulos de Pulso, administración de Anglo American califica de poco atractiva la oferta de BHP. ¿Y el financiero? En ADE 2024, Boric, su distancia con el líder de los empresarios y su guiño al tono conciliador de Karen Tal, la presidenta de ICARE. Esos son los títulos económicos de este viernes.
Oye, este fin de semana, el sábado y el domingo, los Bunkers van a hacer historia como la única agrupación nacional en dar 2 shows en el gigante de Ñuñoa, en el Estadio Nacional, en los últimos 20 años. Y de esta forma, la agrupación junto a la organización revelaron el impresionante número de personas que ya tienen sus tickets. Son 100.000 las personas que van a estar presentes en estas 2 jornadas que marcan el término de esta exitosa gira que se llama Ven Aquí. Este inédito éxito de ventas por parte de una banda chilena llevado a la producción a liberar las últimas entradas en una cantidad bastante reducida para el sábado y las últimas localidades disponibles para el domingo, para que nadie se quede, por supuesto, fuera de esta gran fiesta de este grupo nacional. Los tickets están disponibles en Punto Ticket por si les interesa comprarlos. Van a tener que hacerlo rápido porque se agotan.
Y si quieren más detalles de esto, duna.cl, ahí está toda la información que usted puede conocer respecto a lo que va a pasar con estos conciertos de la banda chilena. ¿Vamos a la pausa?
Vamos.
Vuelves a las 8, ¿no?
Así es,
en punto. Ya pues, antes de las 8 va a estar acá Josefina Stavracopoulos actualizando informaciones. Y antes de la pausa, como siempre, buenos consejos acá en Duna. En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, gestiona finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en BHP, sus minas de cobre escondida y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Scotia. Portafolio a corto, mediano y largo plazo. Siempre, siempre junto a Scotia. 7:24, vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá en Duna en Punto.
Hola, papá.
Hola, mi amor, ya reservé una hora con mi cardiólogo.
¿Quieres que te lleve?
No te preocupes, me voy caminando.
¿Cómo? ¿Hasta Clínica Santa María?
Sí, pero el nuevo centro médico que abrió en Vitacura. Y con mi doctor de siempre.
Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio de imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos. Defontana.com.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en PHP. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con ScotiaApp tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a ScotiaApp con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya capital futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:27 a.m. Hablamos en el primer bloque de este programa del discurso del presidente Gabriel Boric en la ENADE. Bueno, en ese mismo panel estuvo el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mehues, a quien a esta hora de la mañana tenemos en la línea telefónica para hablar de la ENADE y, por cierto, de muchos más temas. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a la gente que está escuchando Radio Duna.
Y agradecerle la atención también para nosotros para contestarnos la llamada, Ricardo. A ver, mira, estaba mirando parte de la prensa económica que hoy día destaca, por cierto, lo que ocurrió ayer en la ENADE, y hay algunos títulos que me llamaron la atención y quería preguntarle, porque dice alguno, destaca, por ejemplo, la distancia del presidente Gabriel Boric con usted y el guiño, por ejemplo, al tono, comillas, conciliador, que tuvo en su discurso la presidenta Dicare Karen Tal. ¿Usted lo vio así? ¿Vio distante al presidente? Insisto, en esta comparación que se hace respecto a la presencia también de la presidenta Dicare.
No, la verdad que incluso estuvimos conversando un par de cosas ahí también en la mesa respecto, por ejemplo, a estas visitas que estaban haciendo a destrabar proyectos en regiones y otro par de cosas más. La verdad es que no lo digo, yo quiero aquí rescatar y quedarme con lo que el propio presidente planteó y abordó, y no solamente con eso, sino que también con lo que pasó el resto de la mañana. El presidente fue claro en, por ejemplo, su disposición a modificar el sistema político, pero también el ministro Marcel posteriormente habló del aumento del subsidio a las personas para la compra de vivienda, y en el ámbito de la seguridad, que era otro de los temas importantes que se conversaron ayer, claramente hay de alguna manera esbozado un acuerdo para el traspaso de la información para abordar las bandas criminales y todo lo que la región está viviendo en materia de seguridad. Entonces, yo siempre me voy a quedar con el tema más positivo de las palabras, de lo que quedó ahí. ¿Por qué? Porque hoy día es tiempo ya de entrar a la acción, los discursos están. Creo que el ambiente, por lo demás, de los asistentes fue un buen ambiente. Yo creo que eso lo puede, todos los que estuvieron ahí pueden dar fe de aquello.
Ricardo.
Entonces, me parece a mí que tenemos que entrar a la acción.
Aun cuando en el inicio de su discurso, por cierto, el presidente Gabriel Boric habla del clima previo, ¿no? De un tono de confrontación, de declaraciones cruzadas, decía ahí él, y ponía el ejemplo del fútbol. ¿Usted cree, o para usted, Ricardo, esta ENADE marca un antes y un después respecto a eso que decía el presidente, ese tono de crispación que había en la previa?
A ver, insisto, más que un antes y un después, Rodrigo, a mí me parece que ya tenemos que entrar a la acción. Perfecto. Siempre vamos a estar conversando con el gobierno, siempre vamos a estar conversando con los ministros, tratamos permanentemente de tender los puentes con las distintas carteras, y por lo tanto creo que ahora es importante generar esos espacios para que llegue la inversión, para destrabar o que avance rápidamente, por ejemplo, el proyecto de ley de los permisos sectoriales, que lo estamos ayudando a empujar también, y así cada una de las cosas. Pero creo que también aquí el gobierno tiene una oportunidad. Cuando yo hablaba del espacio para el litio, hidrógeno verde, cobre verde, las tierras raras, también se abre otra oportunidad, Rodrigo, por ejemplo, para incentivar y motivar la inversión, por ejemplo, en la región del Biobío, por ejemplo, en el sector forestal, que el Estado nos ha ido acompañando a las inversiones, particularmente de los pequeños parceleros que a raíz de los incendios lo perdieron todo y hoy día no tienen cómo volver a replantar sus predios. Entonces, ahí hay espacio también para que el propio gobierno haga un llamado, tenga mecanismos para promover la inversión en esa zona. Fíjate que el tema de Huachipato, Rodrigo, que hoy día está más o menos solucionado, pero eso probablemente se vuelva a repetir en una industria como es la del acero. Entonces, creo que aquí el gobierno tiene una oportunidad importante para fomentar la inversión del sector privado.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Méguez. Ricardo, ¿le pareció bien que el presidente Boric dijera que no se contenta él ni tampoco su gobierno con un crecimiento país en torno al 2%?
Pero absolutamente, y eso también lo planteé yo en mis palabras, porque para que realmente se puedan desarrollar las políticas sociales, tenemos que crecer, y así se demostró, porque cuando yo hice el recuento, yo hablé un plazo, no de este gobierno, hablé incluso de un plazo bastante más amplio, de 2014. Bueno, cuando crecíamos esas tasas, sí, realmente se podían crear mejores políticas sociales. Y si nos quedamos pegados en el 2 o el 3, claramente los próximos gobiernos van a tener problemas para abordar los problemas de la gente. Y aquí hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, Rodrigo, porque hemos visto, cuando uno está en la calle, cuando uno pasa a regiones, que la gente ha perdido la esperanza. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, estamos pensando en que con ese crecimiento económico se puede generar más espacio para mejorar los empleos, para generar movilidad social, para que la gente tenga más oportunidades, y nosotros andamos detrás de eso cuando hablamos del crecimiento económico.
Ya, dicho lo anterior, ¿también le parece bien, Ricardo, que el presidente diga que crecer, aunque sea un poco, es una buena y no una mala noticia?
Bueno, es que, a ver, ¿es una buena noticia? Sí, ya. Es escaso. Yo dije que era escaso, sí. No dije que era malo. Entonces, pero claramente las necesidades requieren más. Y cuando después habló el propio Rodrigo
Valdés,
¿no es cierto?, en su panel, sí. Bueno, él también planteó la necesidad de estar mirando la inversión para que realmente Chile pueda crecer económicamente. Y fue bastante categórico, ¿no es cierto?, que para allá había que mirar y movernos, porque de lo contrario vamos a tener problemas.
En la primera respuesta que me ha dado usted, Ricardo, a propósito de lo que significó el discurso del presidente Gabriel Boric ayer en la ENADE, usted también destacaba lo que se comprometía el presidente durante su mandato de sacar adelante o al menos promover la posibilidad de un cambio al sistema político, ¿no? Una reforma al sistema político, como dicen en muchos. Para usted, ¿qué tan importante es eso?
Yo creo que es fundamental, porque en la medida que estamos tan atomizados es muy difícil de llegar a acuerdos en el Congreso, Rodrigo. Pero también eso tiene que ir acompañado, para mi gusto, de una profunda reforma del Estado. Y cuando yo di el ejemplo de Carabineros, me refería a eso. Aquí se requiere un Estado más eficiente, un Estado al servicio de las personas, y solucionar con gestión los problemas que tenemos de salud, de educación, que hoy día son, además, esos problemas, Rodrigo, lo que le afecta a la gente. Cuando yo hablaba de 2,7 millones de personas en listas de espera, eso es es terrible, porque esas personas cuando van y pueden acceder a una atención de salud, bueno, su dolencia, su problema probablemente ya sea otro. Ahí hay que hacer gestión profunda al Estado. Por lo tanto, no solamente es cambiar el sistema político, sino que también poner encima de la mesa una revisión de del Estado, su modernización, y realmente que pueda ser capaz de atender a las personas.
Ricardo, esa reforma, ¿es el legado que puede dejar este gobierno? Usted utilizó ese concepto ayer. ¿Lo sigue manteniendo? ¿Es el legado que puede dejar el gobierno del presidente Boric?
Absolutamente. Yo creo que cuando él plantea que tiene la disposición a hacerlo, y cuando los especialistas y también la política está mirando esto con buenos ojos, eso puede primero tramitarse en relativo poco tiempo, que no pasen 5 o 10 años que se modifique, ¿no es cierto?, el sistema político. Por lo tanto, claramente, a mí me parece que ese puede ser uno de los más importantes legados del presidente Boric.
¿Y la reforma de pensiones, Ricardo?
Bueno, esa está hoy día en la Comisión del Senado de Trabajo, se está discutiendo, el gobierno tiene que presentar las indicaciones. Nosotros hemos planteado, ¿no es cierto?, que nuestras preocupaciones respecto a esa reforma, que tiene que ver con el destino del 6%, que tiene que ver con la industria, tiene que ver con la licitación de las carteras, todo eso lo hemos planteado en las distintas presentaciones que hemos ido haciendo hoy día. La negociación se está dando a nivel de el Congreso Nacional.
Y hoy por hoy, Ricardo Omegues, presidente de la CPC, ¿para usted es más importante sacar la reforma al sistema político o la reforma de pensiones?
Yo creo, Rodrigo, que ambas son importantes. ¿Y por qué no podemos hacer las dos cosas a la vez?
¿Usted cree que se puede, como dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, caminar y mascar chicle?
Yo no como chicle, pero sí que creo que se pueden hacer varias cosas a la vez.
Ya, pueden salir las dos, dice usted. ¿Usted ve voluntad para ambas de parte de los actores políticos, por ejemplo?
Bueno, es que ahí es donde yo te decía que tenemos que ver cuáles son las indicaciones que va a presentar el gobierno. No nos olvidemos de que esta reforma se aprueba en la Cámara de Diputados, pero básicamente va bien. Hablemos así, es la cáscara de lo que se aprueba. Entonces, tenemos que claramente esperar cuáles van a ser esas indicaciones que el gobierno pone para poder seguir mirando la discusión.
Ricardo, lo cambio rápidamente de tema. Hoy día aparte la entrada en vigencia de la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es la expectativa de la CPC como primera pregunta? Y segundo, ¿se podrá poner en marcha esto de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar?
Yo creo que sí, Rodrigo. Mira, muchas empresas primero ya han avanzado en esto e incluso han tenido un sello, ¿no es cierto?, de disminución de las horas. Hay otras empresas que hoy día también lo van a poder hacer. Pero hay una serie de otras empresas que por sus mecanismos tienen que ir tomando definiciones que probablemente no van a ser de una hora en forma inmediata. Entonces, lo que hemos planteado, y también la ministra se ha comprometido a ir haciendo seguimiento a esas empresas, a esas situaciones, a esos rubros también que muchas veces tienen más dificultades para adaptarse. Y hay que entender que esto es un proceso paulatino hasta que lleguemos a la rebaja total. Entonces, en ese ámbito y en virtud del acuerdo que se llegó, nosotros esperamos que exista la flexibilidad suficiente para ir adaptándonos, ¿no es cierto?, a este nuevo cambio. Pero hay un tema, Rodrigo, que no quiero dejar pasar, porque el dictamen de la Dirección del Trabajo me parece a mí que va por más allá de la ley, más allá de las voluntades que uno pueda tener y del acuerdo, pero lo que dice hoy día la DT, ¿no es cierto?, en términos de su interpretación, es contrario a lo que dice el texto de la ley que acordamos todos los actores en su momento. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa de toda esta discusión, porque no podemos quedar al arbitrio de interpretaciones administrativas de una ley que para nosotros es muy clara.
¿Y cómo responde entonces aquellos que dicen que esa rebaja horaria de 12 minutos de la semana completa para hacer la hora no le cambia la vida a nadie? ¿Comparte usted eso?
Por eso te digo, porque son las excepciones. Si aquí la mayoría de las empresas ya ha cambiado su sistema, ya está hoy día en función de la operación y la rebaja de una hora, pero hay situaciones que hay que mirar con atención. ¿Por qué? Porque aquí es un proceso paulatino para llegar a las 40 horas y en ese sentido tenemos que ser Y por eso que cuando acordamos esto con Rodrigo, vimos espacios que tenían que darse de adaptabilidad laboral para que esto realmente fluya y realmente la gente tenga un espacio mayor para su vida familiar y obviamente compatibilizar con el trabajo.
El presidente de la CPC, Ricardo Mehues, conversando esta mañana con Radio Duna. Ricardo, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por su disposición.
Igualmente, Rodrigo, un abrazo.
Un abrazo. 7:40, vamos a la pausa. ¿Saben quién llegó a Vitacura? La Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico. Todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Durante todo el mes de mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinity. Con Visas, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. El monto promocional es de $100,000. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y con nuestros infiltrados Gloria Faúndez y Juan Paulo Iglesias. Acá en Duna en Punto.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera en minas, docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minero.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que demuestra que la electromovilidad y la paridad de género son posibles en el deporte motor, reportó positivos resultados en materia de sostenibilidad. La versión 2023 de la competición, en que el equipo mixto de pilotos de Acciona Sainz XE Team fue subcampeón, redujo su huella de carbono en 8,2% gracias al uso de energía 100% renovable, la adecuada gestión de residuos y el uso de productos locales. Durante la temporada pasada, las pilotos también mejoraron su desempeño al reducir a solo 1,5 segundos la diferencia de su tiempo promedio de carrera con el de sus pares hombres. Esta temporada 2024 será la última con vehículos eléctricos para dar paso en 2025 a una carrera que utilizará como combustible el hidrógeno. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
La Tercera, Pulso y Radio Duna te invitan al conversatorio Descarbón 2024, una importante instancia de conversación y debate sobre la descarbonización en Chile. ¿Cómo hacemos la transición energética? Este viernes 26 de abril a las 8:45 a.m. Síguelo vía streaming por latercera.com, pulso.cl y duna.cl. No te pierdas la presentación inaugural por el ministro de Energía y tres paneles de conversación con destacados invitados. Te esperamos viernes 26 desde las 8:45 horas. Presenta AES Andes y Acciona.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Ya, momento de nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Bien, gracias. Bien, pues. Como decía una de nuestras infiltradas, terminando la semana, que no es poco.
Que no es poco. Llegar al viernes a veces está siendo un poquito complejo. Gloria Fagundes, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día.
Juan Pablo Iglesias, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Ya vamos a hablar de los Estados Unidos, ¿no? De la Corte Suprema, que tiene que tomar una decisión que podría cambiar, dicen mucho, el futuro, no solamente de lo que es la elección de noviembre, también algo del país. Pero partamos con la ENADE, Gloria.
Partamos con la ENADE.
Yo hablaba recién con el presidente de la CPC, pero podríamos decir una parte de la ENADE, ¿no? Hubo otros títulos más también y otras presentaciones que generaron bastante ruido.
Sí, pero tiene, como se esperaba, un ambiente más tenso, la verdad, de más dime y direte, a propósito de toda la antesala, y que desde el Greyhound Narbona, que todavía no sabemos la verdad de primera boca, ¿a qué se refería?
Lo estuvieron ayer.
Parece que no estuvieron. De hecho, no estuvieron. Hacía pensar que este podía ser un encontronazo más fuerte, ¿no? En la línea de otras ENADES que marcaron en su minuto fuertes discusiones entre el gobierno y los empresarios. Este es un foro empresarial y la más recordada aquella es la de Ricardo Lagos, ¿no? Cuando los empresarios, en ese entonces Ricardo Estía, le pidió déjeme trabajar.
Déjenos trabajar, presidente.
Claro, generando, era que no, una fuerte réplica del mandatario.
Dos ENADES después, el presidente de la Asociación de Banco en aquel entonces,
Somerville,
Hernán Somerville, dijo que los empresarios amaban a Lagos.
Imagínate,
dos ENADES después.
¿Cómo cambian las cosas? Bueno, pero esta era una ENADE que se preveía que podía ser mucho más tensa. De hecho, ya el ingreso del presidente fue muy vistoso al salón de eventos. Ahí la gente tan creativa de La Tercera, ¿no? Lo calificó de barra brava, la lógica de que el presidente entra arropado por buena parte de su gabinete. Y evidentemente también haciendo alusión a lo que él hace, porque él hace una metáfora futbolera, ¿no? Claro. Que es la que marca el inicio y el tono en general de su presentación, cuando interpela al empresariado y les pregunta si le gusta ir al estadio, que yo creo que es una pregunta que evidentemente no se esperaban. Y después plantea todo el tema de esta idea de que jugar un partido no tiene por qué ser entre rivales, sino que más bien los llama a que este fuera un partido como de la selección nacional, ¿no? Es decir, en un gesto respecto de generar buena sinergia, ¿no? En lo que ha sido la relación que, como recordábamos, fue bien tensa y de harto de medirete en la antesala. Mira, de que este gobierno tiene una relación fluida y amable y, no sé, armónica con los empresarios, evidentemente no es así, digamos. Acá se notan acá ciertas señales y cariño en las mismas puestas en escena, en el mismo ambiente. Y fíjense que prueba de ello fue que este ENADE en particular se inicia con un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, y ahí sí que los aplausos hacen mover el recinto, digamos, como una señal de que fue un trabajo bastante más mancomunado, ¿no? Así se puede entender. La verdad es que el presidente, aunque tiene una retórica que uno podría plantear como en su tono muy convocante, señalar ciertas críticas al empresariado, en particular respecto a lo que él denomina un relato catastrofista. Bueno, ahí siempre nos pega a nosotros, como que siempre se acuerda un poquito prensa. De la prensa, y dice que tiene y que este relato tiene una envidiable cobertura en los medios de comunicación. Nosotros acá en La Tercera no nos sentimos aludidos, pero evidentemente el mandatario suele enviar estos mensajes. Al final lo más llamativo no fue lo económico, porque la verdad es que tampoco hizo ningún anuncio contundente en esta materia, ni algún tipo de... dime, Nicolás. Me para el dedo como si la gente lo escuchara el dedo.
El bosque no es mejor ver los árboles.
A ver.
Porque dijo varias cosas. Habló de terminar con las carboneras y el petróleo en 4 años, en la generación eléctrica. algo que no solo no es imposible, es completamente imposible. Sí. Habló de tasas de reemplazo de 75% en pensiones. Dijo varias cosas. Lo que pasa es que, en el fondo, el discurso fue un discurso también construido, en mi modesta opinión, se quedó con los grandes temas. Pero claramente él pasó varios mensajes en varias direcciones. A su sector, cuando le dice, hay un sector muy relevante del tema medioambiental, que los 4 años de las carboneras son fundamentales, en fin, etcétera. Pero, en fin, no, pero es básicamente eso, Pablo Moreno.
Bueno, pero
guarda tema.
Claro, pero la verdad es que lo más vistoso fue su llamado a la reforma política que comprometió impulsar durante su mandato. Y dicho sea de paso, sobre esto no dijo nada nuevo. No dijo nada nuevo respecto a lo que había generado tanta polémica día atrás, cuando la verdad es que dio un portazo, puso condiciones y la oposición salió a decir que era un chantaje abiertamente respecto de que se tenía que avanzar, no se puede avanzar en el sistema político sin antes avanzar en pensiones. Y la verdad es que ahora, de un modo más amable, dijo exactamente lo mismo. Porque dijo, sí, estoy a favor de un sistema político, pero sería incomprensible para la gente, evidentemente, que esto se avanzara sin...
Sería insultante que la política, claro, no sea capaz de ponerse de acuerdo en un sistema político que nos afecta y no en pensiones que afectan a la gente.
Claro, que en el fondo yo siempre digo, es papa patata, ¿no? Lo mismo dicho de un modo distinto, aquí el presidente, sobre el cual siempre se acentúan los giros, ¿no? Porque él también es bastante dado a eso, a decir una cosa y quizá en un momento decir otra cosa en otra dirección. La verdad es que aquí, más que un giro, hace una finta, porque al final el mensaje es exactamente el mismo. Claro, bueno, siguiendo lo que él plantea, a ver si también le jugamos en esa cancha. Entonces, insiste en que la reforma previsional y la reforma fiscal debiera ser, es decir, son parte de su prioridad, la verdad, en estos 2 años que quedan. Así que eso, el foro más importante, la verdad es que yo creo que deja poca noticia, deja más bien como una... pongámoslo, sigamos en el lenguaje futbolero. Uh-huh. El entretiempo, ¿no? El entretiempo.
Faltan 45 minutos.
Falta todavía. Así es, muy bien.
Pero en todo caso hay que destacar que, acuérdate que en algún minuto alguien no decía nada, sino que decía nadie. Y la verdad que porque había caído un cierto grado de irrelevancia.
Oye, pero ayer estaba todo el mundo.
Todo el mundo, por eso te digo. Sí.
Todos los que se preciaran estaban ahí presentes en el foro empresarial.
Harto PIB habían...
No, sin duda. Aunque no Narbona.
Matías del Río, imagínate.
Aunque no Narbona y Grey. Ya, está bien.
Narbona y ya lo dijo.
Estuvo presente Narbona y Grey, pero eso lo cuento en el alumno. Estuvo presente.
No se pierda.
En el discurso.
No se lo pierda el Emocionoff. Juan Pablo Iglesias, ¿tienen inmunidad los presidentes de Estados Unidos?
Esa es la pregunta que tiene que resolver la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Inmunidad absoluta o no? Eso es lo que pide además la defensa de Trump, que dice que un presidente tiene que tener inmunidad absoluta de todo lo que haga durante su mandato, porque es la única manera de asegurar que lo haga sin temor a represalias posteriores cuando deje la presidencia. Si no, esto, dicen la defensa de Trump, se va a convertir en una permanente lucha política, digamos, y cuestionamiento, y eso va a terminar minando o limitando, más que minando, limitando el accionar de los presidentes ante el temor de que una vez que salgan de la Casa Blanca van a enfrentarse a juicios de la oposición. Ese es el planteamiento que hace la defensa de Trump. Eso es lo que presentó en una corte en primera instancia, que resolvió que no tenían inmunidad a los presidentes y llegó a la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos puede elegir las batallas que da, digamos, ¿no? No toma todas las batallas, digamos. Y esta decidió tomarla, evidentemente, porque además es un tema relevante no solo para el caso de Trump, sino para el futuro de Estados Unidos, digamos. Por lo tanto, es entendible que la haya tomado, pero igual plantea un montón de dudas sobre la resolución que finalmente tome, porque recordemos que una gran parte de los jueces que la conforman no solo son del ala más conservadora, sino que varios fueron nombrados por el propio Trump.
3, por lo menos, ¿no?
Claro. Sí. Por lo tanto, eso inclina la balanza, según muchos, hacia el expresidente y le da una suerte de hándicap a favor en la Corte Suprema. Hay que ver finalmente lo que decide, pero ayer se hicieron, se dieron las discusiones iniciales en los argumentos de uno y otro, y los jueces fueron planteando sus dudas y sus preguntas, y a partir de ahí se sacan algunas interpretaciones de hacia dónde va a ir la Corte Suprema. La Corte Suprema va a entregar este fallo, generalmente lo hace antes del receso del verano, o sea, en fines de junio o julio, así que hasta esa época, ese mes hay que esperar para saber qué decide la Corte Suprema. Pero ayer se dieron algunas luces a partir de los planteamientos de las preguntas que se hicieron los mismos jueces durante la discusión del tema. Y ahí algunos planteaban, y es lo que por lo menos tres jueces, incluyendo el juez Roberts, que es el presidente de la Corte, planteando la idea de que si bien un presidente de Estados Unidos no puede tener inmunidad absoluta, que eso parece que hay cierto consenso en los jueces, tienen que tener algún tipo de inmunidad por las acciones que son acciones de gobierno,
digamos. Ah, eso te iba a preguntar, porque cuando uno habla de inmunidad sobre qué, sobre sus actos personales que comete durante esto, o su acto de gobierno.
Porque la interpretación de Trump y sus abogados es que es absoluta.
Imagínate, podría hacer cualquier cosa.
Claro, sí, ese es el punto que él plantea los otros jueces, es decir, un presidente no puede tener inmunidad absoluta porque puede hacer todo lo que quiera durante su mandato.
Incluso ordenar matar a un real político.
Incluso
¿no?
matar, que es se planteó una de las juezas liberales del tribunal. ¿Qué pasa si considera que un rival político es una amenaza y lo considera incluso una amenaza para el Estado? Para Estados Unidos, sí, por lo tanto lo manda a matar. ¿Es un acto de gobierno? ¿Es un acto de
qué? Una orden ejecutiva, que hasta ahora, y no es un caso hipotético, porque ha habido muchas órdenes ejecutivas, pero respecto al mundo, no sabemos que haya habido órdenes ejecutivas
en Estados Unidos.
Afuera entonces, sí ha habido. Múltiples. Claro, ese es un poco la discusión. Ahora, ojo, no nos perdamos también, la inmunidad de jurisdicción existe respecto de todos los presidentes, todos los mandatarios en todas partes del mundo, pero que no es absoluta, sino que es que se requiere un recurso especial para perseguirlo. Es decir, hay una inmunidad de jurisdicción que primero algún tribunal tiene que levantar. Distinto a este caso en que pretenden que absoluta.
Que sea absoluta, claro. Y aquí lo que muchos plantean es que el consenso que parece haber entre los jueces es que hay un grado de inmunidad, pero esta inmunidad no es absoluta. Uno podría interpretar eso como una media derrota para Trump, pero también ha llevado a que algunos jueces planteen que esto tenemos que devolvérselo al juez que lo vio en la instancia anterior, para que él determine cuáles son si esto entra dentro de lo que se le acusa, que en el fondo es los sucesos posteriores a la elección del 2020 y el asalto al Capitolio el 6 de enero, si esto entra dentro de acciones de gobierno o no, digamos, y eso lo tiene que decidir el juez de la instancia anterior. Por lo tanto, devolvámosle el caso, eso es lo que plantean al menos tres jueces, lo sugirieron ayer, devolvámosle el caso a él, y él, por lo tanto, va a tener que volver a ver el caso, va a tener que volver a llamar a testigos y discutir ese punto, digamos. Por lo tanto, qué decida ahí, habrá que ver, y si finalmente pasa eso, pero lo que quedó claro es que lo que sí ganó Trump fue tiempo. Porque claramente, a partir de lo que se discute ahí, la Corte va a decidir o que hay una inmunidad relativa o que lo tenga que ver nuevamente el juez de la instancia anterior. Por lo tanto, todo eso es tiempo. El fallo no va a salir antes de junio o julio. Eso va a retrasar todos los procesos que quedan de Trump. Por lo tanto, es muy poco probable que se lleven a cabo antes de la elección de noviembre. Y si él gana en la elección de noviembre y es presidente de Estados Unidos a partir del próximo año, puede incluso desestimar todo este caso y pedirle al fiscal general que desestime todo este caso, y eso queda en nada, digamos. Por lo tanto, para Trump no fue una mala noticia lo que pasó ayer, pero más allá de eso, el tema es que es una decisión que se tiene que tomar por las repercusiones para futuro, digamos, no solo para el caso de Trump, sino para futuro de los presidentes de Estados Unidos, hasta dónde pueden actuar impunemente, digamos, durante su mandato y cuánto no, digamos, y dónde está el límite. Y eso va a tener que saberse ya a mediados de este año.
Muy bien, pues Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúndez, Nicolás Vergara. Gracias por estar acá este viernes.
Que tengan muy bien. Buen viernes.
Vienen noticias con Josefina Stavrakopoulos y después de eso hablemos en off acá en la 89.7. Que es en Duna.
Buen día. Hablamos.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez.